Vamos a hablar ahora sí de una plaga que es peligrosa. Es una plaga, es una amenaza controlable que en Uruguay golpea duro a la producción ovina. Su nombre binomial es Sus scrofa, pero en realidad le dicen el jabalí. Es un animal antiguo, tan antiguo que fue pintado por primera vez en toscos diseños rupestres por el hombre de las cavernas. Tan peligroso que los griegos en su mitología lo describían como devorador de hombres y de pasturas. Solo podía ser vencido por Hércules. Al Uruguay llegó de la mano de Aarón de Anchorena, este argentino que cruzó en globo el Río de la Plata en 1907 para instalarse como empresario y aventurero en el departamento de Colonia. Introdujo él este jabalí en su estancia de 11.000 hectáreas que compró porque quería este animal como coto de caza. Gracias a un buen clima, lugares aptos para su reproducción y también a la ausencia de grandes carnívoros, el jabalí se expandió por todo el territorio. Tanto se expandió que desde 1982 es considerado plaga y por entonces se permite su caza, su industrialización, su venta durante todo el año. Nos preguntamos ahora, ya que estamos en semana de turismo, época de caza, nos preguntamos, bueno, ¿cómo afecta esto a la producción de lanares? ¿Cuánto pierden los productores por la matanza de animales y cuánto, en definitiva, desestimula el ganadero a continuar con esta especie? ¿Qué puede hacer la investigación? ¿Qué puede hacer el desarrollo tecnológico para evitar daños en las majadas sin afectar el medio ambiente?
En todo el país.
Para responder a esta y otras inquietudes, vamos a recibir en instantes ya al gerente general del Secretariado Uruguayo de la Lana, el ingeniero agrónomo Gabriel Capurro. Buenos días, Gabriel.
Buenos días,
¿cómo
¿qué
te va?
tal, Juan Andrés?
Muy bien.
¿Y tú?
Desde hace años ya el SUL viene advirtiendo, ¿verdad?, que el jabalí provoca daños millonarios. ¿Ha cambiado algo el panorama en estos últimos años?
No, básicamente no. El jabalí en algunas zonas sigue siendo un problema grave para la producción ovina y tan es así bueno, que hay productores que han dejado la producción por imposibilidad o por lo menos han retirado de los campos donde tienen problema, que normalmente son los potreros de costa, han retirado los lanares, ¿no? Pero el jabalí es un animal que en la noche se mueve mucho y aún lejos de la costa hace daño también, ¿no?
¿Cuáles son los departamentos más complicados desde este punto de vista?
Bueno, yo diría que hay unos cuantos, prácticamente está, como tú bien decías, diseminado por todo el país, ¿verdad? Pero Durazno, Florida, La Valleja, Rocha, alguna zona de 33, ahora también en Artigas, en alguna zona de Tacuarembó, en Paysandú, o sea, hay mucho, mucho, o sea, se ha desparramado por prácticamente por todo el país y realmente, puntualmente en esos departamentos hay lugares muy problemáticos.
Bueno, estamos hablando de un mamífero omnívoro que ataca también cultivos, come principalmente plantas, pero también cuando hay hambre, digamos, se abalanza sobre los ovinos y bueno, los termina matando para comer. También llega a los vacunos en algunos casos.
Sí, también sobre todo terneros, ¿no? Terneros recién nacidos o algún animal enfermo que a veces agarran o algún animal en estas épocas de sequía, ¿verdad? Algún animal que se arrima a tomar agua y se entierra tiene dificultad después para salir y bueno, si los jabalíes lo agarran, es un destrozo seguro, ¿no?
¿Y este fenómeno cómo ha evolucionado? Porque, bueno, se declaró en el año 82 como plaga. ¿Ha aumentado? ¿Ustedes han encontrado que efectivamente continúa el crecimiento de la población?
Es difícil de estimar, Juan Andrés. Yo te diría que está estabilizado. Tal vez el daño está estabilizado porque, como tú bien decías, el jabalí es omnívoro y al haber la agricultura colonizado nuevas tierras, el daño en las majadas no ha aumentado, en algunos lugares ha disminuido, ¿verdad? En la medida que tienen cultivos, que tienen residuos de cosechas y, bueno, él en primera instancia come residuos de cosecha, maíz, sorgo, bueno, todos los cultivos, trigo, lo que fuera. Y en la medida que la agricultura se ha expandido a muchas regiones que tradicionalmente eran ganaderas, bueno, el jabalí encuentra otro alimento, ¿no?
Más temprano comentábamos justamente un mensaje de un oyente que decía que en Rivera hay árboles, digamos, plantados artificialmente, ¿verdad?, que han sido dañados por los colmillos de los jabalíes porque utilizan justamente la madera para afilarlos. ¿Ha aumentado con el desarrollo forestal? Es decir, ¿se ha corrido, ha notado que hay un corrimiento hacia zonas forestales nuevas?
Sí, sin duda, donde hay forestaciones, Juan Andrés, el jabalí encuentra un hábitat ideal, ¿verdad? Y se expande en esas zonas, uno ve las osadas muy muy frecuentemente, ¿no? Entonces, la forestación sin duda constituye un lugar donde el jabalí encuentra posibilidades de reproducción y de alimentación también y de tranquilidad, y eso hace que crezca en forma importante, ¿no?
Claro. Aparte, tú decías que pueden caminar varios kilómetros de repente en una noche.
Sí. Sin duda se mueven 4 o 5 kilómetros sin ningún problema en el correr de la noche, ¿no?
¿En qué momento ustedes como Secretaría Uruguayo de la Lana reciben más inquietudes de los productores?
Mira, a nosotros normalmente en la época de aparición de las majadas es un momento complicado, ¿verdad? Porque se junta con el invierno, donde en general el jabalí tiene menos alimentación, más necesidades de comer por el propio frío, y es donde está más proclive a hacer daño, ¿no? Entonces, en el momento de la aparición, con corderos chicos, es un momento propicio donde comen corderos y ovejas que se debilitan. Bueno, es un momento generalmente complicado, ¿no? Los meses de agosto, septiembre, generalmente es donde hacen más daño.
Ingeniero Capurro, sabe que te están llegando una cantidad de mensajes de los oyentes, por lo visto el tema apasiona por lo menos a una parte del público. Y ahora, a raíz justamente de lo que usted estaba diciendo, uno de los mensajes pregunta: ¿no será que falta trabajar un poco más? ¿El problema de la agresión de los jabalíes no se arregla con un potrero o hacer la aparición suficientemente vigilada?
Se puede disminuir el daño y se puede controlar, ¿verdad? Nosotros hemos probado muchas cosas para controlarlo.
El oyente habla de un potrero de aparición vigilado durante esa etapa.
Sí, un potrero de aparición vigilado puede ayudar, siempre y cuando esté dispuesto a vigilar las 24 horas, ¿verdad? Porque en general en la noche es un momento que el jabalí hace mucho daño. Pero sin llegar a la vigilancia, un potrero con alambrado eléctrico bajo, digamos, en todo el perímetro, hace un buen control del jabalí, es lo que nosotros hemos encontrado con más efectividad, ¿no? Y si no, lo que son los vigilantes animales, digamos, que también han sido muy efectivos, ¿no? Y aquí hemos utilizado la llama, que se comporta muy bien y realmente recoge a la majada, y es un animal que tiene una agresividad muy fuerte contra todos los predadores, sean zorros, perros o jabalí. Y realmente hay buena experiencia ahora en el Uruguay y también en el exterior.
¿Cómo es eso? ¿Son llamas nacidas acá? ¿Se han traído especialmente? ¿Requieren algún tipo de adiestramiento?
No, no.
¿O es natural?
Es natural. La llama es un animal que normalmente, por su instinto de conservación a través de los años, ha desarrollado agresividad contra sus predadores naturales. Y nosotros las que hemos probado las hemos conseguido en Lecoq, ¿verdad?, en el Parque Lecoq, con la colaboración de la Intendencia para hacer unas pruebas que ya llevamos unos cuantos años. Y si bien hay diferencias individuales, ¿verdad?, porque hay animales que son más agresivos naturalmente y animales que son más tranquilos, en general se han comportado muy bien y puestas en los potreros de aparición han evitado los daños, ¿no? O sea que De las experiencias que nosotros hemos realizado con vigilantes de las 24 horas naturales, como puede ser la llama y como puede ser alguna raza de perros que también hay un pastor caucásico que acá en el Uruguay hay algún criadero, también se comporta bien, pero es más difícil el mantenimiento en el campo y la convivencia con las ovejas permanente. Es un animal que está criado para eso, ¿verdad? Normalmente en su crianza los cachorros se crían con leche de oveja y se adaptan bien, pero bueno, hay que darle de comer en el campo, es más complicado y muchas veces se terminan viniendo para las casas y no cumplen su función. Mientras que la llama, bueno, está adaptada y convive con las ovejas permanentemente.
¿En qué zona se ha probado esto?
Se han probado la llama, se ha probado en La Valleja, en Rocha, ahora están también en Artigas, están en Durazno también, o sea, se han probado en unos cuantos lugares.
¿Y qué ha pasado, Capurro, con las cercas eléctricas? ¿Ha dado resultados?
Sí, la cerca eléctrica bien construida es una barrera muy efectiva para el jabalí. De las pruebas que nosotros hemos hecho es lo que han dado mejor. Nosotros hemos probado, en primera instancia probamos jaulas para cazar con cebo y algún animal se caza, pero bueno, con la población de jabalí que hay no es muy efectiva, ¿verdad? Después hemos probado lo que se llaman chacras trampa, que se construye cerca de donde viven los jabalíes, una hectárea, se siembra con maíz o con sorgo, algún cebo bueno para el jabalí, y se los acostumbra a entrar y un día, bueno, se cierra y se cazan los animales. Tampoco tiene una gran efectividad porque, bueno, son limitados los animales que entran, ¿no? Entonces, lo más efectivo como barrera natural ha sido el alambrado eléctrico, bien construido, tiene su costo porque hay que poner dos hilos electrificados y tener un mantenimiento bueno para que patee bien, pero es 100% efectivo si está bien construido, ¿no? El jabalí es muy sensible a la electricidad, lo mismo que el chancho y realmente encuentra una barrera inexpugnable.
Bien, seguimos con el tema del jabalí. Y claro, uno se pregunta, bueno, con tanta investigación, tantas pruebas que se están desarrollando, viene lo otro, ¿no? ¿Vale la pena? ¿Tienen calculado, el Sur tiene calculado, por ejemplo, cuánto pierden los productores por efecto del jabalí?
Sí, nosotros realizamos una encuesta hace ya algunos años. En aquel momento la mortandad por causa del jabalí se ubicaba en cerca de 100.000 animales por año y eso a los valores de hoy es una pérdida de entre 3 y 4 millones de dólares por año, ¿verdad? O sea, es una pérdida significativa, sobre todo para algunos productores que están en zonas problemáticas y que bueno, en aquel momento que el Uruguay tenía más lanares que en el día de hoy, la población ovina llegaba a más de 20 millones de cabezas, el daño realmente era muy significativo. Había establecimientos donde anualmente perdía entre 200 y 300 animales por causa de jabalino.
Claro, pienso por ejemplo en la zona de La Valleja, allí que hay sierras, que hay árboles, supongo yo que al haber también agua, también es una zona complicada, ¿no? Por lo menos está mencionado así, y prácticamente las opciones que tiene un productor que está en esa zona no son muchas, ¿verdad?
Sí, efectivamente. La Sierra de La Valleja y las sierras de Rocha son realmente lugares muy difíciles para controlar el jabalí. Y después las costas de arroyos y de ríos en Durazno, Florida, el río G y sus afluentes realmente tienen una población de jabalí muy muy significativa.
Capurro, ¿y qué asumen los productores? ¿Ustedes han encontrado que ante la preocupación hay efectivamente conciencia, interés, digamos, en adoptar tecnologías?
Sí, sin duda, el productor que tiene el problema instalado busca opciones para solucionarlo, y si no consigue solución, obviamente busca otra explotación porque realmente en muchos casos vuelve la producción inviable. Y bueno, yo diría que lo que más se ha venido trabajando en los últimos tiempos es alambrado eléctrico en alguna zona y en los momentos problemáticos, como yo decía, en el invierno, que es generalmente cuando hace más daño, bueno, recoger la majada hacia esos potreros donde hay una protección con eléctrico, ¿no?
Claro. El otro tema o la otra manera de combatir el jabalí es justamente habilitando o promoviendo la caza. Justamente José de Parque del Plata pregunta si los cazadores no colaboran en el control o por lo menos no logran espantarlos.
Sí, los cazadores en muchos lugares han sido efectivos, sobre todo cuando algún productor cuando empieza a tener daño significativo hace un cebadero, ¿verdad? Con algún grano como puede ser sorgo o maíz, los vas acostumbrando a que vayan a comer y bueno, después combina con algún grupo de cazadores y realmente ahí sí nosotros hemos visto cazas de 16, 17 piezas de jabalí en un día con cazadores con experiencia, con perros y animales que han sido cebados, entonces están concentrados en determinado lugar del monte, digamos. Y eso ha sido efectivo, ¿verdad? Y hemos organizado también cacerías con varios grupos de cazadores en alguna seccional de Rocha en su momento, y en alguna oportunidad fue efectiva y en otra no, porque el jabalí realmente es un animal muy 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 arisco, se espanta fácilmente y no es fácil cazarlo, ¿verdad?
Claro,
pero
sí.
Hay muchos grupos de cazadores con mucha experiencia, muy bien preparados, con perros y muy profesionales y realmente en muchos lados han contribuido a por lo menos alejarlos hacia otras zonas y bueno, cazar también un número importante de pies.
Claro, pues supongo yo que eso debe ser como el efecto de barrera abajo de la alfombra, ¿no? Es decir, si se espanta, para algún lado van a ir.
Sí, seguro. Cuando se espantan, obviamente van al campo del vecino a molestar. Claro. Pero no, en muchos casos se han cazado, ¿no? Se han cazado muchas piezas. Incluso hay algunas cacerías que ya llevan años, como es el caso de Aiguá, que organizan una cacería y una competencia y bueno, esos días se cazan a veces 50, 60 piezas en el día, ¿no? O sea, la gente cuando es profesional y se dedica realmente, hay mucha gente con mucha experiencia y realmente los pueden ubicar, tienen muy buenos perros y cazan un número significativo.
Siguen apareciendo testimonios de oyentes. Por ejemplo, este que dice, en los montes sobre el río Olimar, octava sección de 33, cerca de Santa Clara, perdíamos la mitad de la aparición cada año. Nos comían alrededor de 200 corderos anualmente. En esos montes cerrados, la caza no controla al jabalí porque es muy difícil agarrarlos, dice este oyente.
Sí, es así. El daño del jabalí en algunos lugares realmente es muy significativo y a veces lo cerrado de los montes o lo inaccesible de las sierras hace prácticamente imposible organizar una cacería. Nosotros nos hemos topado con lugares donde realmente no se puede entrar, anda el jabalí nada más, y es imposible recorrerlo, o sea que ahí se vuelve realmente muy complicado controlarlo.
Sí, tú hacías mención a la fiesta de jabalí en Aiguá, que es en el mes de mayo, tengo entendido. También hay una fiesta del jabalí que se ha vuelto a implementar en Paysandú, en la zona de Quehuay, es decir, da la sensación que también va tomando forma o por lo menos va siendo atractivo, no solamente a uruguayos, ¿verdad?, sino también a extranjeros, el tema de la caza como un fenómeno, ¿verdad?
Sí, sí, sin duda. Yo decía que hay muchos grupos de cazadores que se han formado y realmente tienen un profesionalismo muy muy grande a la hora de salir, no solo en el para cazar el jabalí, lo que han aprendido, lo que conocen de sus movimientos y todo, sino su profesionalidad para manejarse en el medio rural, donde también hay que respetar una cantidad de actividades de los propios productores y los animales que andan también pastoreando.
Claro.
¿Verdad? Y bueno, esta gente se ha preparado realmente, hay muchos grupos realmente muy buenos, ¿no?
Capurro, por otra parte, Mario de Minas dice, la caza del jabalí con jauría arrasa con la fauna autóctona, el perro cazando mata todo, mulita, gato montés, etcétera. Esto también es un problema.
Bueno, por eso yo hacía mención a la importancia de que hay mucho grupo de cazador que es muy profesional y saben a lo que van y se remiten a eso, ¿verdad? Claro, si puede haberlo también gente que no respeta el entorno natural y que puede ocasionar algún problema y a veces hay perros, ¿verdad?, que son difíciles de manejar porque son perros realmente con un instinto de caza muy fuerte y a veces se vuelve difícil manejarlo y pueden hacer algún daño colateral, ¿no?
Uh-huh. También le vamos a plantear como un problema que tiene hoy la producción ovina en Uruguay y tiene que ver con el abigeato. Y hay algún oyente que plantea precisamente esto, ¿no? No es el problema del jabalí de dos patas, ¿no? Como un problema más importante para la producción hoy.
Sí, yo diría que hoy en algunas regiones del país sí, el abigeato realmente es una limitante y ha llevado a muchos productores a dejar la producción, ¿verdad? Por lo tanto, digo, depende de las regiones. En algunas regiones y cerca de los pueblos el abigeato se ha vuelto un problema limitante para la producción.
¿Limitante?
Sí, sí. Sin duda hay productores que han dejado la producción directamente porque se cansaron de que le robaran el trabajo del año y la han abandonado por alguna otra actividad que no tenga esas dificultades, ¿no?
Uh-huh. Y ahí tendríamos que hablar de cazadores, pero de personas. En este caso, vigilancia, policía, ¿cómo está el asunto?
Sí, en este caso, sin duda, es un tema del Ministerio del Interior y de la Justicia también, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que ahí, en su momento, hubo una comisión que trabajó mucho tiempo, se trató de cambiar la legislación y cuando esa legislación llegó al Parlamento, finalmente no se realizaron las modificaciones que el sector productor entendía que eran necesarias para que hubiera una penalización más fuerte y hubiera un decomiso de herramientas y útiles cuando se agarra a la gente robando ganado, ¿verdad? Tanto ovino como vacuno, porque en muchos lados se ha vuelto un problema también el robo del ganado vacuno. Pero de parte del sector productor se entiende que no hay leyes que realmente castiguen fuertemente al abigeato y lo desestimulen como para que controlar el problema, ¿no? Y bueno, hemos visto que muchas veces se agarran gente carneando y bueno, a los dos o tres días ya están sueltos de vuelta, o sea que así es muy difícil controlar el problema, ¿no?
Ingeniero Gabriel Capurro, gerente general del Secretariado Uruguayo de la Lana, gracias por estos minutos.
Con mucho gusto.
Buena semana.
Gracias igualmente.